Buenos días, Romina, buenos días, Edgardo. Sí, ayer, bueno, tuvimos un debate más, el segundo de esta generación de, bueno, de exposición pública que se ha planteado desde, como una ley que ya se ha establecido, y ayer hubo cosas diferentes respecto a las anteriores, al anterior debate, no sé, fue de hace una semana.
Sí. ¿Qué fuiste? ¿Qué viste de diferente?
En este segundo debate no se puede despegar de los contenidos del primero, o sea que quienes mostraron sus fallas hace una semana buscaron mejorar su performance en esta ocasión. El resto de los candidatos, no hay duda, buscó sostener un desempeño que, sin ser brillante hace 7 días, esta vez, como fue anticipado por muchos, tenía al menos que evitar el desborde que podría haber llegado de una provocación eventualmente. Claro. En otros términos, hace una semana ese juego de palabras y gestos que fueron muy calculados, muy preparados, muy coacheados, como se dice, esta vez debía ser alterado por uno o más de los candidatos. Y efectivamente algo de esto ocurrió. Podríamos decir que, bueno, si el debate anterior fue aburrido, esta vez fue un poquito más movilizado, más picante, como lo han dicho, como se ha señalado, como lo hemos visto.
Sí, claro.
Y a todo esto hay que sumar las ventajas de la oposición, que tuvo una semana mejor que el gobierno nacional por la difusión ruidosa de los casos que afectan la política de la provincia de Buenos Aires, la política en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Lo mismo podría decirse en términos de lo ocurrido dentro de la oposición por las acusaciones de Milei hacia Bullrich, por su pasado de militancia juvenil, y de esta última con su proyecto de querer quebrar el Estado de Derecho en la cuestión del espionaje hacia los abogados, en las cárceles, etcétera, etcétera. Aún con esto, el desempeño de la candidata de Juntos por el Cambio fue más afilado y agresivo, aunque por demás repetitivo.
Claro.
Y otra vez volvió a fallar en las cuestiones de economía, poniendo por delante a su candidato a ministro, pero dejando allí un vacío de palabras y de contenido que fue muy claro.
Claro.
Lo cierto es que este debate estuvo más cargado, con mayor voltaje, también por el trato, diríamos, en cierto sentido, maltrato respecto a la coyuntura y a la historia.
Claro.
Y con enormes imprecisiones, fórmulas falsas, además de las consabidas abstracciones teóricas de Milei, con las que, bueno, ha llegado hace un tiempo a tener un protagonismo que en ese punto, al menos para aquellos que vivimos desde la academia, entendemos que es bastante complicado.
Claro.
Y por otra parte, si hace una semana todos estos candidatos estaban más circunspectos y parecía que nadie buscaba despeinarse ni mostrar una gota de sudor, esta vez las cosas fueron diferentes. Ayer hubo excesos de gestualidad, sonrisas socarronas, bocas que mantenían labios apretados, o con un cierto cierre pudoroso, y uno podría decir que también estaban las otras bocas que se abrían más de la cuenta, como si fueran propias de alguna figura de un cómic.
Claro, en eso, Gabriel, destacábamos también del debate anterior, ¿no? Ante el escaso tiempo de oratoria, podríamos decir, de que se da a cada candidato y que establece, ¿no? Están establecidas estas reglas de juego, el hecho de tener la pantalla partida y que estés en plano implicaba poder sumar esos minutos donde quizás se está hablando tu oponente, y poder sumar contenido, o sea, contenido en realidad, mensaje a través de lo gestual.
De lo gestual, exactamente. Sí, esto va a ser analizado más en detalle y veremos cuando tengamos solo 2 candidatos en el próximo debate, si es que el balotaje llega y tenemos allí esta tercera ronda electoral.
Y eso te iba a consultar, ¿cómo lo ves de acá a las urnas, ¿no? Porque hablábamos con otro analista el lunes pasado y nos decía, bueno, en realidad fue un empate técnico. En este caso, ¿vos crees que alguien destacó más, que esto puede servir al momento de la urna, de buscar? A ver, generalmente también se va al votante seguro, o en realidad el mensaje llega al que ya tiene el voto decidido, pero se busca el indeciso o el que pueda tener esa posibilidad de cambiar el voto, quizás.
a mí me parece que, digamos, cada uno de los candidatos le habló a su propia feligresía. Hay un candidato más abierto en todos estos, que es el caso del gobernador de Córdoba, que esta vez tuvo la prudencia de dejar de pensarse como Córdoba queriendo gobernar la nación, sino que también quiso presentarse como el candidato del interior. De un interior que trata de mirar tanto al norte como al sur, y en oposición a este gobierno del AMBA, como él lo señala. Pero el resto creo que insistió con los suyos, un mensaje para los suyos, y bueno, digamos, con algo un poquito más, yo creo que a su favor, para Sergio Massa, en términos de que es el único que está planteando, de hecho ninguno de los otros candidatos plantea la posibilidad de un gobierno que reúna a alguien más que es su propia fuerza. Uh-huh. Esa idea que muchas veces, que siempre en todas las otras elecciones estuvo presente, de un gobierno de unidad nacional. Sí. Bueno, esta vez ni Juntos por el Cambio, ni La Libertad Avanza, bueno, la izquierda tampoco, ha sido planteado. Lo único que lo ha puesto allí sobre la mesa, vamos a ver con qué grado de factibilidad, es, por un lado, el propio Massa, y de alguna manera Schiaretti, con esta idea de que él es el exponente, digamos, que supera a los candidatos de la grieta.
Gabriel, a ver, uno hace el análisis, seguramente los medios generalmente, sobre esto de la gestualidad, de algunos cruces, obviamente, que se dieron, pase de facturas y demás. Ahora, ¿cómo crees que, digamos, está viendo esto el común de la gente, y si ha podido moverse un poco la aguja y este termómetro para un lado o para otro, o si se sigue manteniendo igual? Porque por ahí la gente tiene otra lectura totalmente diferente, ¿no?
Es que no sabemos. Hoy es un misterio lo que la gente quiere. Lo que quiere parecer ser más claro, quiere algo distinto a lo que se está viviendo, lo que se vivió al menos en estos últimos 8 años. Eso está muy claro, pero ¿qué candidato puede ser esa expresión de lo distinto? Bueno, se mostró a través de un candidato disruptivo. Ahora, si los otros tienen oportunidad para presentarse y ser algo disruptivo de lo que hay, bueno, yo creo que en parte se va a dar con el votante que ya votó, pero lo otro viene con ese votante que tiene que sumarse a estas elecciones, y después, bueno, aquellos otros candidatos que perdieron la partida para ingresar a esta ronda y que dejaron allí una cantidad de electores sin exponente. O sea, nosotros, digamos, lo que vamos a ver es un escenario todavía incierto. Desde ya hay tres que tienen chances claras de estar en el juego en la próxima ronda y eventualmente quedarse dentro de, digamos, con el premio mayor en esta primera ronda. Sí. Yo creo que es muy difícil porque el esquema de 3/3 hace imposible que uno se despegue con 10 puntos, claro, o eventualmente llegar a los 45, claro, % al 45% necesario, ¿no es cierto?, para ganar en primera ronda.
Claro. Claro, sí, casi que está firmada la instancia de balotaje.
Sí, digamos, aunque cuando nosotros en las PASO no habíamos visto, y muchos no vieron lo que efectivamente ocurrió. Claro. Entonces, bueno, tengamos ahí, dejemos un margen de expectativas para ver si algo distinto puede ocurrir. Yo creo que hay otra cosa que hay que destacar en este debate y que preocupa hacia el futuro. Tiene que ver con los tonos apocalípticos que algunos están exponiendo respecto a lo que, digamos, se vive y lo que se puede esperar del futuro. Y por sobre todo, bueno, la ausencia de cierta agenda que considere en serio los problemas, no solo del bienestar, sino también de la construcción de nuestro entorno. Ahí yo creo que algunos de los candidatos, primero la cuestión de queda claro, ¿no es cierto?, la cuestión de el, digamos, del medio ambiente, la agenda que hace a este tema no fue abordada con la suficiente entidad que debería y seriedad que debería haberse planteado. Uh-huh. De la misma manera que con esas construcciones tan abstractas que a veces presentan algunos candidatos sobre primero la inversión, primero el capital, un capital humano que pareciera reducirse exclusivamente a, bueno, a cuánto dinero en el bolsillo se tiene, para ver si se movilizan recursos. Bueno, hay una serie de cuestiones que esta, este debate deja inconforme al menos a aquellos que tenemos una lectura o queremos encontrar una lectura mucho más fina de lo que nos proponen los candidatos. Después al resto, lo gestual esta vez hizo su irrupción, que no solo tiene que ver con esto que yo decía, ¿no es cierto?, de algún que otro candidato que se parecía más al Guasón, alguno que otro candidato que llegó a deslizar, digamos, algún, no una lágrima, pero sí alguna gota de sudor, pero también los cuerpos moviéndose allí en ese escenario, o los deditos marcando allí un no o un sí. Todo esto me parece que forma parte también de la búsqueda de una identificación con el futuro elector.
Bueno, veremos de aquí al 22, queda poco tiempo, con un fin de semana de por medio también extra largs y muy particular por el Día de la Madre. Pero bueno, en caso de que obviamente no suceda esto de que haya un ganador en esta instancia, tendremos un nuevo debate el próximo 12 de noviembre.
Sí, sí, sí. Y es un debate que va a ser de a dos. En este caso, claro. Allí, si aquí entre cinco debía haber uno o dos que sacaran una diferencia, en este otro es un debate, que va a ser muy parecido, entiendo yo, a aquel que se dio entre Scioli y Mauricio Macri. De mutuas acusaciones, pero con eventualmente alguno que otro estimo que, bueno, sabemos más o menos que hay alguien que lleva la delantera, y hasta ahora se ha presentado con una suerte de ángel manso. Lo que no sabemos qué va a ocurrir cuando tenga allí cuando tenga que polarizar. Y las situaciones de polarización para el caso de Milei no le han sido muy propicias.
Bien, bueno, Gabriel, como siempre, agradecerte por tu participación aquí en el aire de Radio Nacional y atender nuestro llamado cada vez que te convocamos. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes. Saludos, Romina. Saludos, Edgardo. Bueno. Y veamos qué sigue.
Vamos a ver qué pasa. Sí. Y conversaremos más adelante. Gracias, Gabriel. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, allí hablábamos con el analista político de aquí, de la región, Gabriel Rafar, también integrante de la Universidad Nacional del Comahue, en este análisis sobre este segundo debate presidencial.